Hoy es jueves y seguimos haciendo este camino de información y de formación y de reflexión junto a los miembros de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes.
Día de encontrarnos con este gran equipo, entonces, y conocer la tarea que realizan desde distintas áreas, así programa a programa, jueves a jueves. Conocemos, por ejemplo, esta realidad desde las cuestiones laborales, las cuestiones legales, la documentación, temas que hemos ido tratando en distintos espacios, y hoy lo que nos ocupa es la trata de personas, porque también esta problemática se vincula con la realidad, las circunstancias de vida que atraviesan también nuestros hermanos migrantes e itinerantes.
Y también cómo los acompañan, cómo llevan adelante el servicio, cuál es el trabajo que desarrollan desde esta pastoral. Bueno, para conocer más sobre este trabajo justamente y esta realidad tan dura, estamos ya en contacto con Marcela Villares. Ella hace 14 años que colabora con los obispos en esta comisión y coordina justamente la pastoral de turismo, que será también un tema que tendremos en próximo jueves, y esta área de la trata de personas. Así que te damos la bienvenida. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por abrir otro jueves más las puertas a nuestra comisión.
Qué bueno, Marcela, encontrarnos una vez más, seguir conociendo en detalle la tarea que realiza el CEMI y la importancia también de esta pastoral, la pastoral de migrantes e itinerantes, que se despliega en distintos rincones de nuestra patria. ¿Qué podemos adelantar de lo que vamos a compartir hoy? Porque creo que es un tema que a muchos nos genera interrogantes.
Podemos adelantar que quisimos dedicar este jueves al área de trata de personas por dos motivos, te diría. Uno, porque es algo que atraviesa con dolor, tenemos que decirlo, todas las realidades que vive las distintas realidades, perdón por la redundancia, de nuestra comisión. Y por el otro lado, porque estamos muy cercanos al 30 de julio que la ONU declaró como Día Mundial contra la Trata de Personas.
Si bien existe un área de trata de personas en esta comisión, vos nos irás explicando también por qué es que atraviesa otras áreas de trabajo, Marcela.
Sí, bueno, en realidad este área nace después de un encuentro que tuvimos en el año 2013, que fue el primer encuentro de movilidad humana a nivel Latinoamérica y el Caribe. Se habían hecho cada pastoral por separado, se hace una primera vez todas las pastorales de la movilidad humana juntas, y allí escuchando las distintas pastorales, sea de migrantes como de itinerantes, descubrimos que todas hablaban del tema de la trata de personas, del tremendo delito de trata de personas. Nosotros como comisión ya veníamos trabajando, que lo puedo profundizar más adelante si lo desean, este delito en lo que es el turismo, y dijimos no, evidentemente es algo que atraviesa a todas, entonces tenemos que hacer nacer un área específica dentro de la comisión para que podamos contemplar todas las realidades, todas las pastorales que nosotros contenemos.
Bien, antes de ingresar directamente en el tema de hoy, Marcela, recién mencionaste migrantes e itinerantes. Si bien cuando comenzamos el ciclo junto a Monseñor Manín se hizo una explicación de cómo se trabaja en este sentido, está bueno recordar la diferencia entre estos grupos de hermanos.
Cómo no, muchísimas gracias por preguntarlo. Tenemos, bueno, por un lado los migrantes, que es quizá lo más conocido, que son aquellas personas que en manera temporal o definitiva cambian su lugar de residencia. Dentro de estas tenemos los migrantes, los inmigrantes, los emigrantes, los peticionantes de asilo, los refugiados. Y por el otro lado tenemos los itinerantes, que son aquellas personas que también están en una situación de movilidad, pero que no tienen un lugar fijo de residencia, y ahora voy a dar un ejemplo, o no cambian ese lugar, solamente se mueven por un determinado periodo. Por eso, justamente dentro de lo que es la itinerancia, tenemos la pastoral de turismo, la pastoral del circo, la pastoral de la carretera, la pastoral de los gitanos, de los estudiantes extranjeros, el apostolado del mar, que sobre todo se trabaja con la gente que trabaja en el mar, ¿no? Así que tenemos estos dos grandes grupos que son los que contempla la pastoral de nuestra comisión.
Siempre decimos que es una gran diversidad y cuando los escuchamos nos damos cuenta que esas realidades están presentes y entendemos allí también la importancia de crear estas distintas áreas de trabajo. Nos decías, Marcela, que a raíz de algunos encuentros pudieron poner el foco también en esta temática, en la trata de personas, que a ustedes también los impulsó a pensar un área de trabajo específica. ¿Cómo es que se da esta problemática hoy y por qué también es necesario pensarla así en su particularidad?
A ver, ¿por qué es importante, necesario? Porque es algo que nos atraviesa como sociedad, ¿no? Quizás algunos, o casi todos, pienso, o casi ninguno, mejor dicho, tiene cerca una víctima, una situación de trata, pero es algo que está haciendo daño a la sociedad en su conjunto. Como diría la canción de León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte, y con dolor tenemos que decir que el mal tiene una capacidad de mutar, de cambiarse, de crecer, y por eso nosotros como sociedad y particularmente como iglesia tenemos que comprometernos, ¿no? Tenemos que ser fiel al mandato que nos dio Jesús y por lo tanto tenemos que hacer de todo por trabajar, por un lado, en la posibilidad del rescate y acompañamiento de víctimas, pero por el otro también trabajar en todo lo que es la sensibilización, la prevención, para evitar posiblemente que haya nuevas víctimas o para sensibilizar a la sociedad, que nos demos cuenta que esto es algo que nos está pasando y que cada uno de nosotros algo puede hacer.
Bueno, queremos conocer en detalle entonces, Marcela, cómo llevan adelante este trabajo directamente con las víctimas de trata, también en esta sensibilización, porque decías, muchas veces vemos por televisión algunos casos de personas desaparecidas o que se ha rescatado, pero no es algo, un tema que esté, digamos, presente permanentemente. Y también, como bien decías, este monstruo grande, este mal, ¿no?, que se ocupa de, bueno, porque de eso se trata, ¿no?, mantener oscuro, oculta esta realidad de la que se sigue alimentando, ¿no? Entonces, qué importante es que nos des a conocer a todos, bueno, primero el trabajo que realizan, cómo sensibilizar, cómo tomar conciencia y, por supuesto, cómo estar atentos y ayudar.
Sí, mira, yo como te decía anteriormente, perdón, comencé trabajando dentro de lo que es el área de pastoral de turismo, que más desconocido para mí que la trata en general era el tema de, o el delito, mejor dicho, de explotación de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Nosotros estuvimos entre los primeros firmantes que convocó la entonces Secretaría de Turismo de la Nación para trabajar en la prevención en este delito en el ámbito del turismo. La primera cosa que pensamos es decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, dijimos, empecemos a sensibilizar posiblemente donde hubiera un delegado para que pudiera continuar la tarea, posiblemente que fuera un lugar turístico, porque seguramente estaba allí el delito, y posiblemente donde hubiera estudiantes de turismo o afines para que ya se formaran con esta conciencia. Hago esta historia para contar este paso que sigue, que es el que llevamos adelante hasta ahora y gracias a Dios creciendo. En la primera charla que doy es en Salta, el aula magna de la Universidad Católica de Salta, y en medio de esa gran aula me encuentro un pequeño grupito de cuatro adolescentes. Lo primero que pensé fue, estos chicos se van a reaburrir, porque está preparada una charla para otro público universitario. Los primeros que se acercaron para agradecerme y para decirme, señora, por favor, hable de esto a todos los jóvenes, fue este grupito de adolescentes. Siempre digo que ellos nunca sabrán lo que encendieron en mí, pero yo dije, es este el ámbito donde nosotros tenemos que trabajar, por dos motivos, poder trabajar con los niños y con los adolescentes. Por un lado, porque por su edad, por sus características, tienen un cierto grado de vulnerabilidad mayor que los adultos. Y por el otro, porque yo estoy convencida que la trata la podemos cambiar si la sociedad cambia, ¿no? Si sigue habiendo demanda, si dejamos de naturalizar ciertas situaciones que viven algunas personas como que siempre fue así, va a seguir pasando. Y yo confío muchísimo y me lo han demostrado cada vez que lo he hecho, estas charlas con los chicos, que en los niños, que en los jóvenes hay un potencial enorme, no para el futuro, como muchas veces se los reconoce a ellos, sino para actuar en el presente, ¿no? En cada escuela en la que he ido, los chicos terminaban diciéndome, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Como que enseguida se querían poner en acción, se quieren poner en acción para generar realmente una sociedad sin trata de personas, ¿no? Por eso, una de las tareas esenciales que venimos realizando ya desde hace muchísimos años es el tema de sensibilización en las escuelas o, en algunos otros casos, directamente con docentes, con escuelas maravillosas que han tomado como eje pedagógico muchas veces el tema de la trata y lo continúan. A veces he dado charlas, me ha pasado hace poco, hace 5 años, que formé a docentes, que ellos a su vez trabajaron con los chicos, y ahora me llaman de las escuelas secundarias y me dicen, mira, toda esa camada de chicos ya egresó, tenemos que recomenzar, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es esa semillita que vamos plantando y que siempre, estoy segura, da fruto, ¿no? Este es el trabajo por excelencia que nosotros estamos haciendo. Hemos hecho en este sentido actividades, hemos hecho aulas virtuales en dos ediciones, con 6 ediciones, mejor dicho, cada una, 2 tipos de aula diferentes. Hemos hecho materiales para docentes. Lo último que hemos hecho ahora, junto con la Asociación Civil Talentos, que es de los franciscanos, y apoyados por una asociación, una fundación holandesa que se llama Vastenazi, es haber podido traducir los materiales al wichí, ¿no? Y te digo que esto es algo que es esa piedrita que vos tirás en el agua y va haciendo círculos que no sabés dónde llegan. Bueno, empezamos de dar una charla, ahora multiplicar esto en cientos de miles, te diría, de chicos, de adolescentes, de jóvenes que se están formando con otra mentalidad, conociendo un delito que hasta hace poco no era tal, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que tenemos una ley de trata recién del año 2008. Es muy reciente para pensar con lo que el delito en sí, sin ser reconocido, implica en el tiempo, ¿no? Y decir, bueno, ya estos chicos se están formando sabiendo que esto es un delito, que esto está mal, que esto hay que erradicarlo.
Es para destacar esto que mencionabas, Marcela, cómo ese encuentro con grupos de jóvenes y adolescentes fue lo que movilizó y lo que traccionó, y esto también es quizás el público donde tenemos que poner la mirada, donde decías tenemos que capacitar, sensibilizar desde esta impronta de que es un delito. Me parece algo llamativo porque quizás lo orientamos más hacia los adultos, pero que también sea en esa franja etaria donde estas capacitaciones y sensibilizaciones se lleven a cabo.
Mirá, para decirte la franja etaria que abarca, nosotros el primer cuadernillo que hicimos lo habíamos hecho para todo lo que es escuela primaria y secundaria, ¿no? De 6 a 17 años. Por eso te digo que es una piedrita que uno va lanzando, porque el cuadernillo nació por circunstancias que nos surgieron de afuera, las aulas también, todo fue así, ¿no? Nada fue sentados en un escritorio, quizás lo primero que planificamos, pero Dios a través de los hermanos fue abriendo nuevos caminos y nuevos horizontes. Una de las últimas capacitaciones que hicimos hace un año fue en Orán, y allí existe el equipo pastoral contra el abuso y la trata, y formaba parte de el equipo una directora jubilada de inicial, de educación inicial. Y ella nos dijo, siempre dejan a los más chiquitos afuera, ¿por qué no hacen un cuadernillo para trabajar con los más chiquitos? Entonces, bueno, está recién salido del horno, hace una semana nos ayudó una docente de educación inicial, hicimos un cuadernillo para trabajar el tema del cuidado, sobre todo de los derechos de los niños de 3 a 5 años, ¿no? Para que ya desde muy pequeñitos, evidentemente a ellos no les vamos a hablar de la trata, es un lenguaje que no es para esa edad, pero sí podemos sensibilizarnos a qué se puede, qué no se puede, qué tengo derecho, qué tiene el otro deber hacia conmigo, ¿no? Y mediante juegos también ir formando desde los 3 años para que sepan que tienen ellos derechos y que tienen que ser cuidados por los adultos.
Bien, recién decías, Marcela, cuando comenzabas el diálogo, que esto surgió a partir de ver en la pastoral de turismo, ¿no? Estas situaciones, ya tendremos un programa dedicado también con vos a la pastoral de turismo, pero dentro de esta, decías que muchos niños están involucrados también en esta realidad de este delito de la trata. ¿Cuáles son concretamente las situaciones que se dan también para estar atentos o para que nos puedas ejemplificar de cómo esta movilidad desde el turismo puede traer aparejada también este delito tan grave?
Sí, bueno, acá es dolorosísima la situación, ¿no? Ha habido países que han descubierto que su PBI podía aumentar si promocionaban la posibilidad de explotar sexual y comercialmente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto pensá que un gobierno piense que esto es posible, lo aberrante que es, ¿no? Y con dolor tengo que decirte, hace muy pocos años se hizo en nuestro país un congreso mundial para la erradicación del trabajo infantil. Dentro de estas estaba contemplada la explotación de los niños, sea sexualmente que laboralmente, dentro de lo que es el ámbito del turismo. Y la primer fundación que ha surgido en el tiempo, ESNAC, que empezó a vislumbrar el tema de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, allí con dolor nos dijo: miren, nosotros en ese momento decían hace 10 años que empezamos a trabajar en esto, y lamentablemente hoy tenemos que decir que que el delito ha aumentado en cantidad de demanda y ha disminuido en la edad de los niños, niñas que se piden, ¿no? Esto quizás es algo que no conocemos, que es dolorosísimo, pero que tenemos que abrir los ojos. Cuando yo he ido a dar las charlas, como les decía antes, siempre decía, en las distintas ciudades de nuestro país, por las dudas, yo decía: no vengo a denunciar nada, vengo a que todos estemos prevenidos. No hubo una ciudad de nuestro país donde, terminada la charla, no se me acercara a alguien y me dijera: esto está pasando acá, esto pasa en tal hotel, esto pasa en tal lugar, ¿no? O sea que está mucho más cercano de lo que nosotros podemos imaginar. No pasa como quizás pensamos en el sudoeste asiático. No, no,
Claro.
nos está pasando quizás a la vuelta de nuestra esquina. La situación de niños que son explotados, sea sexualmente, posiblemente, como también laboralmente, ¿no? Hay lugares de nuestro país donde se llevan en la temporada alta familias enteras donde hay niños para la mendicidad, por ejemplo. Son explotados de esa manera. Muchos de nuestros niños, de nuestras niñas, son explotados laboralmente, aunque no es un trabajo,
Claro.
evidentemente, para la mendicidad, para la venta callejera, porque se sabe que el adulto, las personas en general, van a estar mucho más sensibilizadas a ayudar a un niño, a comprarle a un niño, que a un adulto. Entonces, bueno, son captados o son vendidos en muchas ocasiones para ser explotados de esta manera.
Situaciones realmente aberrantes, como bien decías, Marcela, eso que cuando lo pensamos decimos, no, no puede ser posible y está sucediendo, eso es lo más lastimoso. Ya llegaron algunos mensajes de nuestros oyentes quienes están del otro lado compartiendo también la mesa, por eso damos un tiempo para acompañar este espacio de reflexión a través de la música y te invitamos a vos también, que estás del otro lado, a que puedas ser parte quizás con tus preguntas, con tus inquietudes y aprovechar también la presencia aquí de Marcela que nos acompaña hoy. Recibimos los mensajes al 3518-171-59. Tres.
Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? Strikes me and a way to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over, babe? Sorry seems to be the hardest word.
It's sad, so sad. A todos los de Radio María. Sobre el tema que están tocando, yo soy Ana de Rafaela Santa Fe, vivo pleno centro, 7 cuadras del centro, y acá es impresionante cómo están trabajando. Bueno, nosotros le decimos las prostitutas, que lo decía en el Evangelio. Nunca dejaron de trabajar en la pandemia. Trabajaron toda la pandemia y siguen cada vez más jóvenes. También tenemos travestis, y años atrás en el centro, pleno centro, teníamos menores. Rafael es grande, se tapa todo, y son pocos los que dan la cara y lo dicen de frente. Bueno, sigan con todos estos temas. Están hablando clarito, más clarito, échale agua. Por eso no cambiamos. Si no cambiamos cada uno nuestro corazón, no va a cambiar. Gracias y bendiciones.
Buenos días, Radio María. Para la profesional que está hablando, yo no he escuchado toda la charla. Me la han recomendado porque he visto la película Sound of Freedom. Pero lo que no sé si ella ya mencionó, que no solo queda en la trata laboral y sexual de los niños, sino además cuando ya acaba su etapa de ser, como quien dice, pedidos, cuando ya pasa su etapa próspera, esos niños se dirigen a una donación involuntaria de órganos. Que Dios nos libre de que nos toquen los niños. Recemos mucho para que esto se calme y que el primer país explotador de niños es los Estados Unidos, pese a tantas leyes de derechos humanos. Habla Laura de Villa de Merlo, San Luis. Bendiciones.
Gracias por los mensajes y los aportes que van llegando. Estamos compartiendo este ciclo junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que tiene distintas áreas de trabajo. Hoy particularmente estamos con Marcela Villares del área de trata de personas. Qué lindo saber, qué bueno saber que nuestra iglesia trabaja y nos llama a la conciencia, y tenemos que formarnos y aprender y estar atentos. Bueno, están llegando muchos más mensajes, además de los que estábamos escuchando. Silvia Inés dice que también en esto hay que observar a los juzgados y a los jueces de familia, que hay que estar atentos también del trabajo que realizan.
Inés aporta una pregunta. Dice ella, ¿qué distancia hay entre trata de personas y pedofilia? ¿Estamos hablando de lo mismo o hay alguna diferencia?
Bien, si me permitís contesto esta última y después quisiera hacer referencia a los otros dos mensajes que escuchamos. Bien, a ver, la trata de persona abarca diferentes realidades. Recién una de las personas mencionó quizás en nuestro país las más desarrolladas, las más conocidas, las que más se pueden visibilizar, y personas también que se rescatan, hay que decirlo, es la trata con fines de explotación laboral y sexual. En el caso de la laboral tenemos mayor cantidad de víctimas varones, en el caso de la sexual tenemos mayor cantidad de mujeres trans y menores de edad. Pero luego existe una gran variedad, lamentablemente, como son en algunos lugares del mundo los niños, adolescentes que son captados para los conflictos armados. Como dijo también una de las oyentes que nos hablaba, el tráfico ilegal de órganos, ¿no? La venta ilegal de órganos, el tráfico de niñas, niños, la cantidad de chicos que vemos, de adolescentes que vemos que desaparecen por vía, ¿dónde están? No desaparecen, no pueden desaparecer, están en algún lugar. Muchos de ellos son víctimas de algunos de estos delitos que estamos mencionando. Otro que es tremendo, el matrimonio forzado. Sociedades en las cuales se compran niñas de 6, 7, 8 años para ser esposas de hombres adultos, obviamente, ¿no? Existe una infinita variedad dentro de lo que es la trata. La pedofilia es un adulto que se siente atraído hacia un niño, una niña, ¿no? Se siente atraído a veces a mirar imágenes, como suele suceder, o a abusar de ese niño, esa niña, ¿no? Es decir, de alguna manera son realidades que se tocan, pero no son lo mismo, ¿no? Uno es el adulto que siente una atracción por un niño o una niña, sexual, obviamente, la otra es mucho más abarcativa, ¿no?
Bien, y sí, adelante.
No, espero que se haya comprendido un poquito la diferencia. La primera persona que hablaba, y aquí quisiera, y es una de las cosas que como sociedad tendríamos que cancelar de nuestro vocabulario, es la palabra trabajo relacionado a prostitución. Ningún ser humano, ninguna mujer, ningún trans, ninguna, nace con la vocación de ser prostituto o prostituta, ¿no? Ha habido alguna circunstancia por la cual se ha encontrado en esa situación, muchas veces en los estudios que ha habido, en las conversaciones que hay con estas personas que dicen yo libremente estoy acá, uno empieza a hablar, hay condicionantes que lo han llevado, puede ser la pobreza, muchísimos son los casos de abusos en intrafamiliar previos de años y años, que han llevado a la persona. Existe un informe de hace muchos años que se llama La infancia prostituida en la Argentina. Allí está el testimonio de un niño que huyó de su casa, que él dice que se prostituye, se pueden imaginar un niño. Él dice, bueno, lo que pasa es que yo cuando estaba con mi familia era abusado por 5 personas de la familia. Dice, al menos ahora, si me lo hacen, algo me dan, un sándwich, algo tengo, ¿no? A ver, ese niño quizá cuando sea adulto, porque no ha tenido la contención familiar, no ha tenido la contención social, fijémonos quizás cuántas veces nos damos vuelta frente a situaciones que vemos, no ha tenido la contención, obviamente, de la escuela, de un gobierno, de un Estado que se ha encargado de ese niño, puede ser que en un futuro lo siga haciendo, pero podemos decir que esa persona ha sido libre de elegir. Siempre hay un condicionante y en la grandísima mayoría de las veces, mujeres que son captadas, trans, niños, niñas, hombres que son captados y explotados por otra persona. Por lo tanto, no es un trabajo. Y esto como iglesia y todas las asociaciones y grupos que trabajamos en este tema tenemos que ayudarnos muchísimo. Y estas son una de las cosas que yo les decía que nosotros quizá como adultos hemos naturalizado. ¿Cuántas veces hemos escuchado y repetido la profesión más vieja del mundo? No, es la violación a los derechos humanos más vieja del mundo. Esa persona que está ahí es víctima, por favor sepámoslo y no digamos nunca más que la prostitución es un trabajo.
Bien. Yeah. Clarísimo, como decía un oyente recién, ¿no? Los conceptos que nos estás brindando, como decíamos, este es un espacio de reflexión y de formación, sí. Para todos y lo vamos a aprovechar. Bueno, justamente este año con el equipo están trabajando también con un tema particular, ¿no? Siempre tienen posibilidad de ir avanzando con distintos temas y con diferentes lemas, Marcela, ¿verdad?
Exacto. Exactamente. Este año hemos tomado junto al equipo No a la Trata, del cual formamos parte. El equipo No a la Trata pertenece a la Comisión Nacional de Justicia y Paz, ya tiene 10 años y ha congregado Justicia y Paz a distintos organismos dentro de la Iglesia y fuera de ella. Participan hermanas de la Iglesia Bautista, de otras religiones, gente sin una referencia religiosa, pero que trabaja en esto, por eso es muy rico el equipo. Y este año hemos tomado como lema, el lema que se dio para la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, que era Caminando por la Dignidad. Y nosotros este año justamente, y es hoy la charla que vamos a tener, por eso agradezco también este espacio, el título que hemos dado es Caminar Juntos en Defensa de la Niñez, No al Abuso y Explotación. Justamente hemos querido, cada año tomamos un tema o uno de los tipos de trata para poder profundizar, trabajar, sensibilizar, y este año justamente hemos querido dedicarlo a niños, niñas y adolescentes, repito, porque es algo que está creciendo en número y disminuyendo en la edad de las víctimas, ¿no? Por eso, bueno, vamos a tener esta charla con 4 expertos, con distintos temas que vamos a trabajar. Queremos que sea como un abrir un año con diferentes momentos para poder compartir, dialogar, sensibilizar, para que todos realmente podamos trabajar por una dignidad de nuestra niñez.
Este encuentro que decías que van a tener hoy, Marcela, ¿está abierto a todo público o solo para los equipos que trabajan?
No. Nosotros hacemos todos los años para el 8 de febrero, que es el Día Mundial de Oración y Reflexión, al cual llamó el Papa Francisco en el año 2015. Todos los 8 de febrero hacemos un encuentro presencial y o virtual, depende las circunstancias, de oración y reflexión. Para esta fecha, que coincide, la hacemos coincidir con el Día Mundial contra la Trata, que es el 30, como les decía antes, hacemos un encuentro de formación y sensibilización, que es abierto totalmente, y ahora puedo pasar los datos, sí, si sí. les parece. Y el 23, cercano al 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Trata, y es una fecha que ya tiene muchísimos años, y que como Argentina, y hay que decirlo, porque cuando tenemos algo bueno también hay que valorarlo, es un día internacional, el primero que se tuvo a nivel mundial contra la trata, y es por una ley argentina, ¿no? La ley Palacios, la ley de 1913, que fue la primera ley a nivel mundial que denunció y que puso en luz el delito de la explotación y la prostitución, ¿no? Así que, bueno, el encuentro de hoy, concretamente, como les decía, es Caminar Juntos en Defensa de la Niñez, No al Abuso y la Explotación. Se va a poder seguir por el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. De todas maneras, si quieren tenerlo en forma más directa, pueden escribir al mail de la comisión, que es equiponoalatrata@gmail.com. Allí nos escriben y les pasamos el link para que puedan conectarse directamente. Bueno. Vamos a tener, como les decía, 4 pequeñas, porque también lo virtual hace que tenga que ser todo más acotado. Así que, bueno, vamos a trabajar con el doctor Rafael García Borda, que él es un experto en todo lo que es ciberdelito. Luego vamos a trabajar con Teresa Columba Ulloa, la explotación infantil en todo a nivel Latinoamérica, con la doctora Amelia López Loforte, que es la defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba, el respeto a la dignidad e integridad y cuáles podrían y deberían ser las líneas de prevención. Y finalmente vamos a hablar de la educación sexual integral, cómo debería darse y cómo debería ayudar para la prevención.
Qué importante es estos espacios, Marcela, que nos contás, de encuentro, de formación, de sensibilización, porque una vez más, de acuerdo a lo que nos relatabas también de las distintas situaciones, caemos en la importancia de lo que es el trabajo en red, el trabajo uh-huh. articulado entre distintas instituciones, imagino, desde el barrio, desde el juzgado, desde las mismas pastorales, esas miradas que tienen que ser atentas y además de funcionar de una manera articulada para poder responder al desafiante delito de este tiempo. Qué importante es ir uniendo estos distintos puntos.
Totalmente, porque también tenemos que ser sinceros, que como repetí varias veces a lo largo de la charla, el delito es tremendo. Se hablan de millones y millones de personas en el mundo que están siendo víctimas en este momento. También tenemos que decir que la red de personas, de grupos, de asociaciones que adhieren y trabajan para esto también está creciendo, ¿no? Yo creo que es un gran desafío. No sé qué podremos hacer, si lograremos, yo siempre digo, la parte de convertir a los tratantes es de Dios, ¿no? La mía quizás es esa pequeña semillita que puedo poner cada día, pero seguramente Dios también la necesita. Pero tengo que decir que los nudos de la Red del Bien también siguen creciendo. Todos los medios, y por eso es tan importante, y agradecemos muchísimo cada vez que nos dan un espacio en los medios para poder hablar, también se van generando nuevos nudos, ¿no? Siempre estas charlas dan frutos, la gente nos llama, los escuché en Radio María, ¿no saben? Estuvo en estos días en otro espacio de Radio María una persona del equipo y también se empezó a notar un montón de gente, escuché en Radio María, así que bueno, agradecemos porque este también es un espacio y este también es un nudo de esta red, ¿no?
Marcela, pensaba el trabajo este que llevan adelante en distintos aspectos, estos encuentros, estas charlas, y hemos escuchado también la inquietud de nuestros oyentes manifestando diferentes situaciones en sus lugares, como vos decías, llegaron personas que te decían también en tal hotel, en tal situación, ¿cómo actuar en casos bien concretos? Por ejemplo, estoy viendo que en la esquina de mi casa o por donde paso siempre, encuentro a estas personas o sé, me enteré porque me dijeron que está en el hotel, que pasa tal situación. A veces nos sentimos como solos, con miedo de denunciar. ¿A dónde denuncio? ¿Cómo lo hago? ¿Me acerco a las personas? ¿No me acerco? ¿A dónde me dirijo? Como un primer paso desde el propio desconocimiento, a lo mejor, de esta realidad, y empezando a animarnos también a, como decías vos recién, lo poquito que puedo hacer, mi granito de arena, que ayuda mucho.
Totalmente, totalmente. En este caso nosotros aconsejamos que lo que tenemos que hacer es llamar al número 145, es el número de denuncia para el delito de la trata de personas, funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, es gratuito, es anónimo, y ante la menor sospecha, llamar, ¿no? Siempre nos dicen, Dios quiera que detrás de esa llamada vamos, y no es verdad, no pasa nada, pero puede ser también que gracias a nuestro llamado estemos salvando a una persona, a un grupo de personas. Entonces, no tener miedo, llamar al 145, repito, acercarse, y bueno, hay que estar muy preparado, por un lado, para saber cómo acercarse a la gente, y por el otro lado, muchas veces, en el caso de la prostitución, por ejemplo, como decía esta persona, es totalmente a cielo abierto, entonces las podemos ver a las personas, pero muchas veces están siendo vigiladas, entonces, bueno, puede ser un mal para nosotros y un mal para la persona, ¿no? Pensemos que estamos hablando de un delito que mueve millones de miles de millones de euros, entonces no es que la persona va a decir, bueno, se va una, no pasa nada, ¿no?
Claro.
Digamos, está todo muy cuidado, muy custodiado, no, nosotros no vamos a ver cómo está siendo vigilada esa persona, pero bueno, tampoco nos podemos arriesgar, ¿no? Entonces, sí, seguro lo que podemos hacer es, en forma totalmente tranquila y segura, llamar al 145.
Muy bien, anotado entonces el número.
Llegan varios mensajes, Marcela, muchas personas haciéndose eco de situaciones mediáticas o que conocen a través de los medios de comunicación, y también otras consultas que tienen que ver con el cine, también como una herramienta para sensibilizar y reflexionar sobre esta temática. Por ejemplo, Ángel te pregunta si pudiste ver una película de Jim Caviezel que se llama Sound of Freedom, que denuncia la trata sexual de niños, que una de las oyentes también mencionaba en su mensaje por audio.
Sound of Freedom es una película que esperemos, Dios quiera que pronto, muy bien, la estamos viendo, el tráiler, esperemos que realmente pronto llegue a nuestro país. Es una película que se quiere pasar en cines, es de Eduardo Verástegui, mexicano, un católico muy comprometido. El protagonista de la película es quien hizo de Jesús en La Pasión, también un católico muy comprometido. Es una historia real de un agente de la CIA que deja su trabajo para dedicarse al rescate de niños. y llega así a la selva colombiana, donde se entera que hay niños que han sido secuestrados para satisfacer a los guerrilleros que están allí en la selva. Es una película y es una realidad, como acaba de aparecer en pantalla, es una historia real que mientras nosotros estamos hablando está pasando en distintos lugares del mundo. Fue dificilísimo, porque como decía, el mal tiene sus caminos, fue muy difícil para Eduardo Verástegui poder que los cines la aceptaran, y los medios de Argentina le han dado nada, por decir poquísima o nada de cabida a un éxito de taquilla. El primer fin de semana que se estrenó fue el día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, superó en ventas a la nueva saga de Indiana Jones, y muy pocos hablan. Muchísimos están hablando de Barbie y nadie está hablando de Sound of Freedom, y esto también nos dice cuánto está silenciado de alguna manera el delito, no se lo quiere hacer ver, el mal lo oculta, lo tapa. Ha recibido muchísimas críticas negativas en la película de Eduardo Verástegui, diciendo que era una fantasía, que hacían dar miedo, que era una exageración, y puedo decirles que es un mínimo lo que muestra la película de lo que es la realidad. Dios quiera, realmente tenemos que hacer mucho ruido para que llegue a los cines de nuestro país, porque vale la pena verla para sensibilizarnos, sobre todo para ver que esto pasa, pero que también en este caso todos podemos hacer algo.
Por aquí desde la producción nos informa que estaría llegando el 31 de agosto aquí a la Argentina, así que bueno, si es así vamos a estar atentos y por supuesto difundir y comunicar entre nuestros amigos. Como bien decías, es una voz, bueno, por algo se ponen las prioridades donde se las ponen, como bien decías, Marcela. Bueno, hay más mensajes.
Más mensajes a propósito de esta película. También María Isabel de Córdoba se comunicaba más tempranito y ella decía que cuando llegue a las salas de cine tiene que explotar de las personas que vayan a ver esta película, Sonidos de Libertad, un grito a esta triste realidad de la trata de niños, y cuando ya no sirven, como tan cruelmente dicen, los usan como tráfico de órganos. Dice María Isabel, seamos voz hoy de los más débiles y pequeños. Es el compartir que llegaba desde Córdoba. Dora también acerca su pregunta, ¿dónde se puede encontrar este material? Gracias por tratar este tema tan doloroso. ¿Dónde pueden encontrar quizás estos cuadernillos que nos mencionabas, Marcela?
¿Cómo no? Sí, muchas gracias por el interés. Lo pueden encontrar. Todavía no hemos subido el que salió ahora del horno, está por salir. Estamos por publicarlo. Pero tenemos en la página de semi.org.ar, sea el cuadernillo para trabajar con niños de 6 a 17 años, como dos juegos de la OCA que tenemos, uno para niños de 6 a 10 años y el otro para niños de 11 a 13 años, que también allí los pueden encontrar y los pueden descargar.
Bien,
y esperemos también pronto tengan los otros.
Sí, bueno, y pueden encontrar muchísima información de todo el trabajo de la comisión allí en la página. ¿A qué hora es el encuentro? Pide Amalia si podías repetir y de qué manera participar del encuentro de la charla de hoy.
Sí, cómo no, el encuentro es a las 16 horas, repito, es en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, pero de todas maneras, si nos quieren escribir a equiponoalatrata@gmail.com, ahí les mandamos directamente el link donde conectarse.
Muy bien, perfecto. Muy bien, dice también Diana, brillante, explicando que la prostitución no es un trabajo, sino la violación a los derechos humanos. La más vieja del mundo, gracias, lo voy a replicar, es el compartir de Diana, que está con nosotros también.
Marcela Villares, más que agradecidos por este encuentro, por la claridad de tus palabras, como decían los oyentes también, son temas muy dolorosos que a muchos nos cuesta escucharlos, pero esta importancia también de ponerlos sobre la mesa, poner palabra, decir las cosas como son, como están ocurriendo también, y la importancia de este trabajo coordinado que realizan también como pastoral, por eso sumamente agradecidos por el encuentro de hoy.
Si me permitís, omití, cuando hablé de los tipos de trata, quisiera mencionar, omití uno que poco visibilizado y muy romantizado, que es el tema del alquiler de vientres. Es un delito en nuestro país, forma parte de la trata de personas. Hay mujeres que son captadas para gestar anualmente niños, o mujeres que teóricamente, libremente, y esto salió mucho a la luz con la guerra ahora en Ucrania, donde es legal el alquiler de vientres. ¿Qué pasó? Muchas mujeres ucranianas quedaron embarazadas porque iban a comprar a sus bebés, estalló la guerra, las mujeres tuvieron los bebés, no eran suyos, por los cuales quedaron en el hospital donde habían nacido, y son niños que nadie pudo ir a buscar. Entonces, aún, supongamos que la persona lo hizo libremente, pensemos en esos niños que han sido gestados, ¿no? ¿Cómo puede ser su vida cuando sabe que es fruto de la venta, de la compra, del alquiler, y estos primeros años, meses de vida que los vive de esta manera, sin una familia, sin una contención? En nuestro país sigue siendo ilegal, pero viene pisando también fuerte, con muchas ganas de querer ser legal. Por lo tanto, no actuemos por reacción, sino actuemos previamente y sepamos que esto es un delito, que es trata y que está mal. Por lo tanto, hagamos algo para que esto no llegue a ser ley nunca en nuestro país.
Muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofete la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Solo le pido a Dios
la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Dios. es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte.